Buenas tardes, hoy día miércoles 25 de Tamuz 5771 y de julio 27 de julio del 11. Moray Verabotay, el próximo domingo a la noche, lunes, va a ser Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Menachem Av. Dice el Talmud al final de Masejet Ta'anit, Keshem Shemishenichnas Adar Marbim Besimcha. Perdón, al revés. Keshem Shemishenichnas Av Mema'atim Besimcha. Kach Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Así como desde que entra el mes de Av, que va a ser el próximo lunes, tenemos una mitzvah de reducir la alegría. Reducir la alegría es una halajá. También desde que entra el mes de Adar, tenemos una mitzvah de incrementar la alegría. El mes de Adar, el mes de Purim. Explicamos en otra ocasión que esta comparación, esta analogía del Talmud es algo raro, porque no es forma correcta de hablar. Como que alguien le diga a una persona, así como lloraste cuando murió un ser querido, así también tienes que alegrarte en la boda de tu hijo. Como que no, una persona que está casando un hijo y le dice, así como lloraste cuando enterraste a un hijo, vas a llorar, vas a alegrarte cuando... Como que no tienes que... Así se, no tiene comparación. Sin embargo, los jajamim aquí nos quisieron dar una pauta que depende de cómo la persona logre llorar o reducir la alegría en el mes de Av, así va a lograr incrementar la alegría el resto del año, especialmente en el mes de la alegría que es el mes de Adar. Quiere decir que es una, el trabajo del mes de Av es parte de la terapia para llegar a la Simjá, es por medio del mes de Av. El mes de Av ayuda a la persona a poder llegar a la Simjá. ¿Cómo? La terapia es desahogando todas las fuentes de angustia y todos los traumas que uno tiene y todo eso desahogándolo en el lugar correcto, que es por el Beta Migdash, por la ausencia del Beta Migdash. Entonces, si la persona hace esto, eso lo prepara para estar alegre en el mes de Adar. Nosotros hoy vamos a dar una explicación bastante novedosa acerca de esta analogía entre el mes de Av y el mes de Adar. Todos sabemos y pensamos correctamente que el mes de Av es un mes triste para el pueblo de Israel a raíz de la destrucción del primer templo, que fue en Tisha B'Av, el 9 de Av, del segundo templo, que también fue en Tisha B'Av, y de otras tres tragedias más que cuenta el Talmud, cinco tragedias en total pasaron en Tisha B'Av. El decreto que se le decretó a nuestros padres en el desierto, 800 años antes del Bet HaMikdash, se les decretó de que no iban a entrar a Israel, que todos los que salieron de Egipto, ninguno iba a entrar a Eres Israel, porque hablaron mal, porque lloraron esta noche, porque no querían entrar los espías. Eso pasó la noche de Tisha B'Av, fue una tragedia para el pueblo de Israel. Un pueblo entero salieron de Egipto y ni uno de ellos entra a la tierra prometida. Eso fue decretado en Tisha B'Av. Fue la primera tragedia, la segunda el Bet HaMikdash 1, tercera Bet HaMikdash 2, cuarto se destruyó la ciudad de Betar, que era una ciudad que quedaba después del Bet HaMikdash, la de Bar Kojba, que la defendía Bar Kojba. Y la quinta tragedia, que Bar Minan, el lugar del Kodesh HaKodashim, del Bet HaMikdash, lo usaron para arar y sembrar, Nehreshair. Son tragedias que pasaron a través de la historia en Tisha B'Av, pero esas tragedias pasaron el día 9 de Av. Sería suficiente que estemos tristes ese día. ¿Por qué tenemos que estar tristes desde Rosh Chodesh Av? ¿Por qué desde Rosh Chodesh Av incrementa la tristeza? Está bien de Shiva Salve Tamuz, entendimos porque fue cuando se cuarteó la muralla y entraron los enemigos. Pero ¿qué causa hay para incrementar más la tristeza en Rosh Chodesh Av? A tal grado que la costumbre es no comer carne esos 9 días, ni carne ni tomar vino, excepto en Shabbat, que si a partir de Rosh Chodesh es toda la comida láctea o de pescado, no se puede ni carne ni pollo, si hay que ir preparando quesos y comidas de quesos y de pescado para toda la semana, excepto para Shabbat, que sí se permite comer carne. No se hacen remodelaciones. Incluso si uno está en remodelación, tiene que suspender la remodelación a partir de Rosh Chodesh Av. No se hacen compras de alegría, compras así para un bebé, para un chess o un ¿cómo se llama? Todo lo que compran para que van a ser un bebé o todo eso. No se puede hacer a partir de Rosh Chodesh Av, excepto si hay una promoción que puedes pasar y la vas a perder. Por ejemplo, si están vendiendo algo que vale tanto a la mitad de precio y si no lo compras ahora, es una pérdida financiera, se puede comprar sin estrenar. Todo eso empieza a partir, no se puede plantar plantas en el jardín, plantar árboles en el jardín. Justo a uno se le ocurre traer el jardinero la semana que viene.
Sí. ¿Cuándo
es Rosh Chodesh? El lunes, domingo a la noche, el lunes. De paso les recordamos que vamos a tener Yom Kippur Katán el día domingo en la tarde, a las 7 de la tarde. Hombres, mujeres y niños pueden venir, las mujeres arriba, los hombres abajo. Va a ser rezo de Minjá, Selijot y Arvit, Yom Kippur Katán de Rosh Chodesh Av. Entonces la pregunta es, ¿qué caso tiene incrementar el luto en Rosh Chodesh? A tal grado que hay opiniones que sostienen que aún aquella persona que acostumbra a comer carne todos los Rosh Chodesh del año, este Rosh Chodesh que no coma carne. Y otras opiniones dicen no, que empieza desde el lunes a la noche, acabando Rosh Chodesh empieza la costumbre de no comer. Por algunos se abstienen de comer carne el mismo día de Rosh Chodesh, ni carne ni vino, porque ya entró el Rosh Chodesh Av. ¿Qué caso tiene incrementar el luto en Rosh Chodesh? Si me dices las 3 semanas, entiendo, porque son las 3 semanas que se cuarteó la muralla y empezaron a matar los enemigos. Pero ¿qué pasó en Rosh Chodesh Av? Que a partir de... Tú dices Tisha B'Av, bueno, Tisha B'Av es el día 9, no es el día 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, Rabote? Aquí viene una novedad muy grande para todos. El pueblo de Israel tuvo 2 líderes, los más grandes de la historia del pueblo de Israel. Uno se llamaba Moshe y otro se llamaba Aarón. Son los líderes históricos más grandes, los que sacaron a Israel de Egipto, y el primer Cohen, y el primer Leví, y el primer Melech, todo lo que se puedan imaginar, toda la Torah es Moshe y Aarón. Moshe y Aarón, ¿estamos de acuerdo? Cuando falleció Moshe, dice la Torah que lloraron 30 días, porque no pudieron, el pueblo de Israel decían que no lo van a dejar morir. Ellos decían, si viene el ángel de la muerte a matar a Moshe, no lo vamos a dejar. No lo voy a dejar morir. No podían creer que este líder, pensaban que él los iba a llevar a Israel y iba a construir Bet HaMikdash. No podían creer que no iba a cumplir su misión. Es muy, muy duro la situación de Moshe en la frontera de Eretz Israel. Es como un papá que preparó la boda para su hijo hasta el último momento y Hashem le dijo, a la jupá no llegas. Y dice, bueno, déjame pasar la jupá nada más y después, no, por algo. Es una cosa muy triste. Moshe, el ideal de Moshe es llevar al pueblo a la tierra prometida. Por eso rezó 515 tefilot y no se recibieron las tefilot de Moshe. Hashem le prohibió rezar y finalmente falleció. ¿Cuándo falleció? En el mes de Adar. Y todo el mes de Adar fue mes de llanto. Todo el pueblo de Israel lloró de luto por la ausencia de Moshe Rabenu. Entonces por eso quedó en toda la historia, el mes más triste del año era el mes de Adar. Y cuando Hamán quiso buscar una fecha adecuada para atacarlos, dijo el mes de Adar es el mal, le salió en el sorteo, dijo es el mejor mes, es el mes que para los judíos es de mala suerte. Pero él no sabía que era la fecha que nació Moshe también. Pero ¿por qué no sabía una fecha y sabía la otra? Hamán no conocía historia judía, él sabía costumbres judías. Sabía que los judíos están de luto en el mes de Adar. Era el mes, como ahora es el mes de Av, así era el mes de Adar antes del milagro de Purim. Era el mes de mala suerte. Después del milagro de Purim, HaJodesh, Shenepach, Laem, Yagol, Nesimcha, ese mes se convirtió de angustia en alegría. El mes, por eso todo el mes de Adar es mes de alegría, porque los 30 días del llanto de Moshe se convirtieron en días de alegría a través del milagro de Purim. ¿Está bien? Eso pasó en el mes de Adar. Estoy hablando ahora del paralelismo entre Adar y Av. ¿Qué pasó en el mes de Av? Moray Verabotay. La perashá que vamos a leer la semana que entra, perashá última del libro Bamidbar, del libro Números, el cuarto libro de la Torá. Vamos a terminar un libro el próximo Shabbat. Ahí cuenta la Torá las 42 escalas que hicieron Israel desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la frontera de Canaán. 42 escalas. Y cabalísticamente tiene mucha profundidad el tema de las 42 escalas. Por eso, no sé si estudiaron en el Knesset en Shabbat en la tarde, vieron que la perashá era muy larga. Se leen todas, no se puede interrumpir en la mitad porque tiene un concepto cabalístico. También en la víspera de Pesaj en la tarde hay una costumbre de leer una segulá, de leer las 42 escalas. Se dice Hatzerot, Ritmar, Rimon Pares. Tiene profundidad cabalística y por eso la Torah se repite cada año las 42 escalas. En las últimas escalas, las últimas 10, la Torah dice Vais'u mi Kadesh, y partieron de Kadesh, Vayahanu behor hahar, y llegaron a un lugar que se llama Hor hahar, el monte de los montes. ¿Por qué se llama el monte de la montaña? Porque era un monte chiquito arriba de un monte grande. Se veían dos montañas, una montaña, y arriba se veía una montaña más pequeña encima. Sí, algo muy raro. Por eso se llama Hor hahar. Y eso está en la frontera Bikse Eretz Edom, en la frontera de la tierra de Edom. Vaya la Aarón a Cohen el Hor hahar al pi Hashem. Subió a Aarón a Cohen a Hor hahar por orden de Hashem. Vaya Mocham. Y falleció ahí. Bishnat Arbaim Letzet Bene Israel Meretz Mitzrayim. En el año 40 de la salida de Egipto, que es el último año. ¿Y en qué fecha? Bajodesh Ahamishi Behat Lajodesh. El mes quinto, el primero del mes. El mes quinto, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av. Es el mes quinto, el primero del mes, el lunes que viene, aniversario del fallecimiento de Aarón HaKohen. En toda la Biblia, en toda la Torá, no aparece una fecha de fallecimiento de un tzadik. No sabemos cuándo murió Adam Arishon, ¿alguien sabe? ¿Cuándo murió Amar Avinu, alguien sabe? No, ¿cuándo murió Noah? ¿Cuándo murió Yitzhak, Rivka, Lea, Sarai Menu, alguien sabe cuándo murió Sara? Jacob Avinu, ¿alguien sabe cuándo falleció? Estaríamos haciendo seudad aniversarios todos los días si supiéramos. Rachel sí sabemos, pero no está en la Biblia. Sabemos que falleció el 11 de Heshvan, pero no está escrito en la Torah. Es una cosa cabalística que se sabe por otras fuentes, pero no de la Biblia. La fecha de Moshe Rabenu tampoco está en la Biblia. Sabemos que fue el 7 de Adar por un cálculo que se hace. Si entraron a Israel en tal fecha y era después de los 30 días que habían hecho el luto, sumas, restas los días de que entraron a Israel de los días del luto y te sale que murió Moshe el 7 de Adar. Pero no dice la Torah, murió Moshe en el mes 12avo, el día 7. No dice la Torah la fecha. Ay. Y la Torah cuenta de fallecimientos de Tzadikim. Vayamos a Miriam, la Torah cuenta que murió Miriam. No dice fecha. No dice fecha. Y es más, cuando sucedió la muerte de Aarón, que fue en la Perashá Jukat hace 3 semanas, por si alguien quiere tomar la referencia en el Gebul Eretz Edom, en la Bamidbar, números 20, capítulo 23, ahí la Torah cuenta que murió Aarón en Horaar, sobre las fronteras de Edom, pero tampoco dice la fecha. Cuando cuenta la Torah el fallecimiento, no cuenta la fecha. Cuando repite la Torah los viajes, las escalas que hicieron, hace un síntesis de todo el viaje de los 40 años, ahí pone la fecha. Pajodesh ahamishi behat lajodesh. No es algo, Rabotai, casual. Siempre cuando hay cosas raras, diferentes, sobresalientes, son cosas que deben de alarmar a la persona y ver qué tan importante es para la Torah esta fecha de fallecimiento de Aarón HaKohen, para ponerle fecha. Y para decirte que esa fecha trasciende. Si no fuera que tuviera un efecto trascendental, que cada yehudí debe de saber la fecha del aniversario de Aarón HaKohen, la Torah no lo hubiera escrito. La Torah no es libro de cuentos. Por eso no pone fechas. Y por eso no hay fecha de nacimiento. No sabemos cuándo nació Moshe, no sabemos cuándo nació Aarón, no sabemos cuándo nació Abraham, cuándo nació Isaac. No nos interesa, porque la Torah no es libro de cuentos. Solamente fechas que trascienden y que hay que saberlas por alguna razón, la Torah las escribe. Y acá la Torah te escribe, murió Aarón HaKohen, Bajodesh HaHamishi Be'echad LaChodesh, en el mes quinto, el uno del mes. Entonces, Mishenichnas Av Mematim Besimcha, desde que entra Av se reduce la alegría. ¿Por qué se reduce la alegría desde que entra Av? No por el Betamigdash. El Betamigdash es el 9 de Av. Y por la destrucción de Yerushalayim empezó Shivasa Betamuz. ¿Qué causa hay para incrementar en el mes, en Rosh Chodesh Av? ¿Sabes por qué? Porque viene el aniversario del fallecimiento de un líder. Y como dijimos antes de Moshe Rabenu, que también era un mes triste, el mes de Adar, de mala suerte. Por el milagro de Kupurín se convirtió en buena suerte. Pero el mes de Av, que también era un mes de mala suerte. Había dos meses tristes en el calendario hebreo, hasta Purim, hasta Amán, había dos meses tristes. Uno era Av por Aarón y otro era Adar por Moshe. En el sorteo de Amán, le salió a dar, dijo, qué bueno, es mala suerte para los Yehudim. El milagro de Purim convirtió a todo el mes en buena suerte. Pero el mes de Av siguió siendo un mes de luto, y no hubo un milagro que lo convirtió en buena suerte. Cuando venga el Mashiach, que dicen que va a venir en Tisha B'Av, es probable que venga en Tisha B'Av, se va a convertir, así como el mes de Adar se convirtió en alegría, se va a convertir también el mes de Av en alegría, y van a quedar los dos meses más tristes del calendario hebreo en los dos meses más alegres, Adar y Av. Dice la Gemara, así como cuando entra el mes de Av reduces la alegría, cuando entra el mes de Adar incrementas la alegría. Que sepas que hubo un mes triste en el calendario hebreo que se transformó en alegría, hay otro mes triste que también se va a transformar en alegría. ¿Cuál es? El de Av. ¿Y de qué depende? De cuántas lágrimas derramas fue el Betamidash. ¿Me entendieron cómo está el sistema? Entonces, por eso, Rabotai, tenemos que estar adelantados a los hechos y saber que viene Rosh Chodesh el día lunes que viene. Es un día, es triste, y hay alajot, como dijimos antes, alajot hay que preguntar. Y también son fechas peligrosas, y hay que tener más cuidado que en otras fechas. Había en... Es un problema que el pueblo de Israel, junto con las costumbres de los goim, desgraciadamente porque estamos viviendo con ellos, salen de vacaciones en fechas tan tristes. Es un problema y mucha gente, un señor hoy de mañana me preguntó, tiene el vuelo de regreso de Miami el 8 en la noche, el 8 de agosto en la noche, es la noche de Tisha B'Av. La noche que están todos sentados en el suelo llorando, le está volando. Le dije, cámbialo. Me dice, cuesta mucho dinero. Le dije, bueno, trata de que no cueste tanto y cámbialo. O adelántalo o atrásalo, pero no viajes esa noche. Son fechas peligrosas para viajar, son fechas peligrosas para vacacionar, son fechas peligrosas para salir. La Gemara dice que no debe de caminar la persona en el mes de Tamuz, desde Shivasa a Tamuz a Tisha B'Av, no caminar entre el sol y la sombra. ¿Sí saben eso? Entre el sol y la sombra. ¿Dónde está el sol y la sombra? Un pie en el sol y un pie en la sombra es peligroso en estas tres semanas porque hay un duende que se llama Ketev Meribí, que tiene fuerza en estas tres semanas y su lugar es entre el sol y la sombra. Entonces yo iba a dar una vuelta para el ejercicio, que voy tres veces al día. Dije, ya mejor no salgo, me voy a esperar que esté nublado. Sí, porque ya no sé dónde es el sol, la sombra y los horarios. Son fechas peligrosas, Rabotai. Los yudín están de vacaciones y cuanto más conocimiento tiene la persona, más le exigen. Es decir, a la gente que está muy alejada del judaísmo no les podemos exigir identificación con el Beit HaMikdash, pero los que estamos más cerca y sabemos la importancia y la ausencia y la falta, nos exigen más y tenemos que reducir nuestros placeres, reducir nuestros viajes, nuestros paseos. Tiene que haber, es muy difícil decir estar encerrado en la casa todo el día, pero sí puede uno aprovechar ocasiones para decir a sus hijos, ahora por Av no vamos a tal lugar, vamos al otro. En vez de estar en la alberca 2 horas, vamos a estar 1 hora. Como que reducir las cosas. Cuando empezaron los conjuntos religiosos en Cuernavaca hace más de 20 años, había una costumbre de todos los conjuntos que antes de Rosh Chodesh Av, todos se regresan a México. Antes de Rosh Chodesh, para no estar en Cuernavaca, que es un lugar vacacional, en fechas tristes. Una vez había tocado Rosh Chodesh en Shabbat. Rosh Chodesh Av había tocado Shabbat. Viernes, creo que había tocado viernes. Viernes había tocado Rosh Chodesh, Shabbat era el 2, y el otro Shabbat era Tisha B'Av y se postergaba para el domingo. Sí, así había tocado. Entonces los que estaban allá dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos el viernes, el jueves, o nos vamos el domingo? Dijeron, al final es lo mismo, no vamos a quedar aquí Shabbat. En Shabbat no entramos a la alberca, y el domingo nos regresamos a México. Pero dijeron, no, quizá no, porque ya no es bueno estar aquí ya en Rosh Chodesh Av. Estuvieron en duda. Creo que la mayoría decidieron quedarse en uno de los conjuntos, de los primeros conjuntos religiosos que había en Cuernavaca. Religioso me refiero de 2 albercas. Y lamentablemente ese domingo en la mañana, un niño se ahogó en esa alberca. Lo sacaron, lo llevaron al hospital sin conocimiento. En el coche el niño estaba morado, ya pensaban lo peor. Y Baruch Hashem logró despertar en el coche, lograron que se reanimaron, no sé cómo fue, y llegaron al hospital, le pudieron salvar la vida. Pero en ese momento, todo el conjunto empacaron, porque, ok, te quedaste Shabbat, pero ¿para qué te quedas todo el domingo? El domingo en la mañana ya salte, o sábado en la noche, temprano. ¿Por qué te quedas todo el domingo? Dicen, no, pues ya estamos aquí domingo, nos quedamos domingo. El domingo en la mañana pasó el accidente. Que Baruch Hashem fue con suerte, que no hubo algo más allá, pero entendieron el mensaje grave de que Hashem no estaba de acuerdo con ese cambio de actitud. Si pusieron una regla de que en Rosh Chodesh Av no hay que estar en Cuernavaca, habían puesto, es una regla no reglamentaria, pero entre ellos lo decidieron, no juegues con eso, no se juegan con esas cosas.
Perdón, ahorita que dijo el niño hoy,
Refuá Shlema, esta clase que sea Refuá Shlema, y a Yosef Ben Esther, que se ahogó en una alberca en Cuernavaca, sí, también en un conjunto religioso. Esperemos a Tashem, ¿qué noticias se sabe del niño? Pero trajeron inconsciente. Shema Israel. Un niño de 4 años. Muy triste, sí. Sí, lo digo porque, Rabotai, cuando suceden tragedias, es para reflexionar algo, algún mensaje. Si todo tiene. Pero cuando suceden cosas así sobresalientes es para reflexionar. Y la reflexión que debe de acompañar en estos días a todo Yehudí, no están contentos en el Shamayim, para no decir otra cosa, no están contentos en el cielo de la manera, de la conducta del pueblo de Israel en general en etapas tan tristes. Estoy hablando incluso en Nueva York, en Israel, son vacaciones en todas partes, excepto en el hemisferio sur, en Brasil y Argentina. Sí, que ahí no tienen vacaciones, tuvieron vacaciones de invierno la semana pasada y ahora ya otra vez están en clases. Pero toda la parte desde Centroamérica para arriba, todo el mundo está de vacaciones, Europa, todo. Y no es una época para nosotros, no es una época para estar alegre nosotros, y hay que cuidarse. Con que la persona trate de reducir para nuestra categoría suficiente. Para una categoría más alta habría que abstenerse totalmente. Pero para la categoría nuestra, algo hay que hacer al día. Que alguien se pregunte, hoy, miércoles 25 de Tamuz, ¿hice algo que demuestra que esta fecha es diferente a otras? ¿Hubo algo? ¿Sí? ¿Hice algo qué? Pues estaba prendida la música en el coche y la apagué. Entré a un restaurante que había música y me salí y dije, no, si no apagan la música no puedo estar acá, porque en estas fechas no puedo escuchar música. Entonces hice algo. Y que se vea, y se lo dije a mis hijos, y se lo dije a mi marido, y se lo dije a mí. Entonces, esto es algo, con hacer algo la persona ya se protege. Ya dice, bueno, estos no están olvidados. Y meshkajej Yerushalayim tishkaj yemini. Lo más grave que pueda haber es que el hijo esté expulsado de casa de papá y se le olvide de casa de papá. Que diga, ya no me interesa la casa de papá. Ya me acostumbré a otra casa. Sí, eso es lo más delicado, porque ese no era el objetivo. El objetivo es regresar. Pero para regresar tenemos que merecer. Para merecer, primero tenemos que sentir que queremos regresar. Entonces esto, vamos a volver otra vez, Rabotai. ¿Por qué el uno de Av incrementa la tristeza? La halajá dice, Mishenichnas Av, Simashuhan, Aruch, Siman, Taf, Kuf, Nun, Alef. Desde que entra el mes de Av se reduce la alegría y hay halajot que se desencadenan de esto, que es remodelaciones y compras, todo lo que dijimos, y comer carne y tomar vino. ¿Por qué? Porque el primero de Av pasó una tragedia tremenda en el pueblo de Israel. ¿Cuál es? La desaparición de un líder espiritual, de Aarón HaKohen. Cuando falleció Moshe Rabenu, dice, y lloraron el pueblo de Israel. Lloraron el pueblo de Israel 30 días. Cuando falleció Aarón, dice, y lloró todo el pueblo de Israel 30 días. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué en Moshe no dice, y lloró todo el pueblo? Y en Aarón dice, lloró todo el pueblo de Israel. Rashi explica la diferencia, ¿sí? Vaivku kol bet Israel. Dice, ¿por qué kol bet Israel? Rashi aquí trae. Anashim ve anashim, hombres y mujeres. Lefi shaya Aarón, rodef shalom, umetil ahava ben baalem erivah benish leishto. Como Aarón era el hombre de paz. Aarón era un hombre de paz. Todo el tiempo estaba buscando dónde hay un problema para traer la paz. Moshe era más riguroso, era más midat adin, pero Aarón era para hacer la paz. En Moshe también lloraron, pero dice lloraron Israel, no dice kol bet Israel, toda la casa de Israel. En cambio en Aarón lloraron hombres, mujeres y niños, porque desapareció el hombre que era el símbolo de la paz familiar, de la paz comunitaria, de la unión. Entonces, ya nos estamos acercando más al mensaje. Quiere decir que el primero de Av representa la desaparición de Aarón HaKohen. Por eso se incrementa la tristeza. Y por eso está escrito en Shulchan Aruch, Siman Tavkuf Pe 580, que hay quienes acostumbran a ayunar en Rosh Chodesh Av. Aunque en Rosh Chodesh nunca se ayuna. Porque en Rosh Chodesh Av pasó una tragedia. La muerte de Aarón, sí, dice directamente. Quiere decir que es un Rosh Chodesh diferente a todos los Rosh Chodesh. Porque falleció Aarón. Y la desaparición de Aarón representa la desaparición del hombre de la paz, de la unión. Quiere decir que a partir del fallecimiento de Aarón, el factor separatista cobró fuerza en el pueblo de Israel. El factor unificante que era Aarón desapareció, y el factor separatista, y todos sabemos, siempre que se acerca la época de la destrucción del Bet HaMikdash, sabemos que la causa de la destrucción del Bet HaMikdash, por lo menos el segundo, fue por justamente por esta causa, por lo diferente, por la antítesis de Aarón HaKohen, lo contrario de Aarón HaKohen. Aarón HaKohen era Ohev Shalom, Berodev Shalom. ¿Sí? No podía soportar dos personas que tenían separación entre ellos, era hacia la unión. Y el Bet HaMikdash se destruyó por Sinat Hinam, justamente porque ya era oficializada la separación. Ya era la separación empezó desde los tiempos de el hijo del rey Salomón, de Rehabam, que todo el pueblo de Israel se dividió en dos: Yehudá y Binyamin, los que vivían en Jerusalén, era Malhut Yehudá. Y Aseret Ashvatim, las 10 tribus encabezadas por Yerobam ben Nabat. Entonces, desde ahí ya se dividió el pueblo de Israel en dos, Malhut Yehudá y Malhut Israel, que parecían dos pueblos casi. Incluso el Galut, primero se fueron las 10 tribus y después se fueron. No sabemos ahora en día dónde están las 10 tribus. Nosotros somos descendientes de Yehudá y de Binyamin y de Leví, pero no de las Aseret Ashvatim. Entonces, la separación había empezado mucho antes, pero llegó a un nivel tan alto la separación en el pueblo de Israel, en el segundo Bet HaMikdash, en la destrucción del segundo templo, que estaba Aristóbulos mi Bajutz, lo contamos, y Jorkenos mi Bifnim, dos hermanos judíos, descendientes de los Hashmonaim, estaban peleando por el poder, y uno de ellos fue a pedir ayuda a Roma, que lo ayude a ir a guerrear contra su hermano en Jerusalén. Y Aristóbulos estaba de afuera, hermano de Órquenos, apoyado por Roma, sitiando Jerusalén, y adentro estaba Órquenos defendiéndose de su hermano Aristóbulos. Y ahí fue cuando pusieron el jazir, que puso las pestuñas, que le mandaban el cordero, y lo que contamos hace 2 semanas. Ese es el Sinat Hinam, a ese nivel de odio se llegó, que puede un judío contratar a un goy para ir a pelear contra su hermano. Oye, pero al final, si se destruye el Jerusalén, no ganas ni tú ni él. No importa, ni yo ni él, pero que no, no lo voy a dejar que él tome el poder. Entonces, eso es consecuencia del fallecimiento de Aarón. Eso es la falta de Aarón a Cohen, y eso empieza en Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, tenemos que saber, siempre que llega una fecha triste, tiene un mensaje. Si no hay mensaje, no hay causa de tristeza. La tristeza es muy negativa. La depresión, la angustia, ¿para qué llorar? ¿Para qué estar triste? Si la tristeza y el llanto te dejan un mensaje y una enseñanza, entonces valen la pena. Y todas las tristezas que exige la halajá son para un mensaje. El mensaje de Tisha B'Av, vamos a hablarlo en Tisha B'Av. Pero el mensaje del 1 de Av lo estamos hablando ahora. El mensaje del 1 de Av es: ponte triste este día, a partir de este día, porque desapareció Aarón. ¿Y eso qué? Eso fue hace 3.300 años. ¿Qué voy a estar ahora a estar triste por falleciendo un tartarabuelo? No, pero eso representa la desaparición del factor unificante del pueblo de Israel. Ohev Shalom, Berodev Shalom, y el incremento de del separacionismo, el separatismo en el pueblo de Israel. Eso es lo que representa el día de Rosh Chodesh Av, y por eso es una fecha tan, tan triste. ¿Por qué? Porque cuando hay Shalom, cuando hay unión, no hay quien pueda contra el pueblo de Israel. Así dice la Gemara. Kolzman, dice, Dorosh el Ahab, la generación de Ahab, era un rey idólatra. El 90% de los judíos eran idólatras, abodazara. Salían a la guerra y ganaban la guerra. Iban al frente de batalla y ganaban. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Porque no había majloket, no había lashon hara. Dorosh el David Amelech, en la generación de David Amelech, eran todos tzadikim. Tzadikim, por decir, religiosos. Salían a la guerra y perdían. ¿Por qué? Porque había mucha separación. El hijo contra el padre, Absalom, todos contra todos. Quiere decir que el factor separatista es el que provoca la destrucción en el pueblo de Israel. Y el factor unificante, que era Aarón HaKohen, es el que provoca la construcción del pueblo de Israel. Por eso el día que murió Aarón HaKohen es un día tan triste. Rabotai. La Torá resalta que Aarón HaKohen falleció en las fronteras de la tierra de Edom. Edom es Esav. Cuando Israel llegó a las fronteras de Edom y querían pasar por ahí para cruzar y llegar a la tierra de Israel, le pidieron permiso a los de Esav para pasar, no los dejaron. Dijo, no puedes pasar por aquí porque con espada voy a salir a recibirte. Entonces tuvieron que rodear todo Edom para entrar por otro lado a la tierra de Israel, porque tenían prohibido guerrear contra Edom. Contra Sihón y Og guerrearon para poder pasar, no los dejaron, les pidieron permiso, no los dejaron, guerrearon y pasaron. Contra Og guerrearon y pasaron, pero contra Edom Hashem le advirtió, no puedes guerrear contra, les pides permiso, si te dan permiso pasas, si no das la vuelta, y era una vuelta bastante larga la que tuvieron que hacer para poder entrar a la tierra de Israel por alrededor. Ahí falleció Aarón HaKohen. Cuando empezaron a dar esa vuelta, falleció Bigvul Eretz Edom, en la frontera de Eretz Edom. Dice Rashi algo impresionante, impresionante, que también tiene que dejar un mensaje para todas las generaciones. ¿Por qué la Torá resalta que Aarón HaKohen falleció en la frontera de la tierra de Edom? Dice Rashi, al Gevul Eretz Edom, Magid Shemipene Shenithabru Kan Lehitkarev La Esav Arasha Nifretzu Maasehem Vehaseru Atzadik Aze. Dice el Pirkei Avot, Al Titjaber La Arasha, no te juntes con un malvado. Hoy La Arasha Voy Lishgeno, pobre del malo y pobre de su vecino. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando en la guerra en Argentina, en la época de los militares, tomaban a los comunistas para deshacerse de ellos, que estuvo muy feo y todo. Dice que agarraban la lista de teléfonos, llegaban a la casa de estos, tomaban su directorio telefónico y todos los que aparecían en la lista del directorio telefónico los detenían. Porque dime con quién andas, dime quiénes aparecen en tu directorio telefónico y te diré quién eres. Dime con quiénes estás unido en Facebook y te diré quién eres. Así hay que hablar en lenguaje moderno. Dime que fulano quiere ser tu amigo en Facebook. Acéptalo. ¿Sabes quién es? ¿Sabes qué vocabulario tiene? ¿Qué ideas tiene? ¿Qué le aceptas? Es que me invitó a ser su amigo. Shema Israel Barmina. Te lo van a sacar en Rosh Hashanah. En el día del juicio te van a decir, a ver a quién está en tu lista de Facebook. Empiecen a borrar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Altit Haber la Rasha. Arhek Mishachen Ra. Todo Pirkei Avot. Aléjate de un vecino malo. Hay gente que le gusta vivir en edificios con seguridad. Dice, ya no me gusta vivir en casas de Tecamachalco porque no hay seguridad. Pero los edificios nuevos de bosques, de las lomas y de interlomas, tienen seguridad. ¿Ah? Claro. Aparte que no tienen seguridad, por otro, sí, aparte. Porque tienen seguridad porque hay un poli en la puerta. Hay un poli en la puerta que te tienes que identificar y tienes que dejar una identificación cuando entras y tal, igual. Ya saben la historia que pasó con el sitio, ¿no? ¿O no? Pues entra un taxi de sitio a un conjunto y dice, sí, me pidieron un servicio. Toca el conserje, atiende a la muchacha y dice, ¿ustedes pidieron un servicio? Y dice, sí. Entra, secuestran a una niña de la familia, la ponen en la cajuela y se sale del sitio sin pasajero. Cuando ve el conserje el sitio salir sin pasajero, dice, qué raro, entró sin pasajero y sale sin pasajero, lo detiene, llama a la patrulla, estaba la bebé, estaba la niña. Entonces se habían puesto de acuerdo la gire con el sitio. Esos son los edificios seguros, como usted dice, seguridad. En Acapulco, ahora me contaron esta semana, uno de los peligros graves que hay en Acapulco, aparte que las aguas de la playa están contaminadas, salió en las noticias de ayer, que normalmente las aguas pueden tener 200, son medidas de contaminación, la de Ixtapan y Guatanejo están en 400, la de Acapulco está en 3000. Por eso en Acapulco ahora la gente tiene gripa, dolores de estómago, indigestión, ¿sí? Porque las aguas están sucias, están contaminadas de las playas principales de Acapulco. Fíjense en las noticias de ayer, hay una página que se llama Uno Noticias, que me mandan mail cada día para las cosas así, lo principal de las noticias, y sea las playas más contaminadas del mundo en esta temporada, playas de Acapulco. En Acapulco, que es muy, aparte que es el reinado del Satán ahí, quizá ahora ya bajó un poco porque está entrando un Satán nuevo que son los narcos. Me contó una persona esta semana que van con los conserjes, los narcos van con los conserjes de los edificios y le dice, me da la lista de todos los nombres de los habitantes de estos departamentos. Eso todavía. Y luego más grave, empiezan a conocer a las muchachas que entran en la limpieza todo el año, las agarran a ellas y pobre, me dices cuándo viene el patrón, cuándo te avisó que llega, cuándo te avisó que se va. Y la muchacha decentemente le habló al patrón para decirle, porque sí le tuvo que dar la información, si no la de Goya. Y le dijo Comité Central al señor que sí siga dando la información a la muchacha, porque si no la van a matar, pero él que no viaje. Entonces esos son los edificios de seguridad que usted dice que hay en... Que es, ok, seguridad, ok, pero, ok, tú te fuiste de Tecamachalco, que vivías en una casa particular, a vivir en un edificio con seguridad. ¿Quién es el vecino de la casa de enfrente? ¿Y quién es el del departamento de abajo? ¿Con quién se encuentran tus hijos en las áreas comunes? ¿En el gimnasio? ¿En la cancha de fútbol? ¿En la alberca? Aléjate de un vecino malo. Altit haber la rashab. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si alguna vez tienes que estar reunido con gente mala, te tienes que esconder. Me da pena de que estoy reunido con esta gente. Lo tengo que hacer porque tengo que hacer los teshuva. Pero yo estar con esta gente no me queda. Con gente que come hasid, como tú, yo estoy sentado al lado de ellos. Dice Rashi, como pasaron por la frontera de Edom, la frontera donde se juntaron a Esav, se contagiaron, se contaminaron un poquito de Esav, murió Aarón. Si traen así. Magid shemi penesh nitchavru kan litkarev, está en Números 20, versículo 23. Bamidbar, kaf pasu kaf gimal. Mi penesh nitchavru kan litkarev le Esav arasha, nifretzu ma'asem. Lechaseru atzadik hazeh. Yo expliqué acá, tengo un comentario que puse en mi Humash. Sí, probablemente no fue, porque es muy raro, nada más fue un acercamiento territorial. Ni siquiera tuvieron convivencia con ellos. ¿Cómo puede ser que a eso le llaman que se unieron con el Rasha? Pero en realidad, el pueblo de Israel, para poder pasar por ahí, les pidieron permiso a Esav. ¿Cómo le pidieron permiso? Le dijeron, Ko amar ajija Israel, así dijo tu hermano Israel. Para tratar de convencerlo que lo dejen para... Tu hermano, tú sabes todo lo que hemos sufrido, que fuimos a Egipto y le rezamos a Dios. Por favor, déjanos pasar por tu tierra. No vamos a tomar nada. Todo lo que vamos a comprar, vamos a pagar. Hubo un diálogo. Una especie de hanifut, de adulación, que le tuvieron que hacer la barba a Esav. Entonces, cuando el tzadik le tiene que hacer la barba al Rasha, ya hay un acercamiento. Ese acercamiento perdieron a Aarón a Cohen ahí. Lo difícil que es convivir con gente que no son tzadí, que son rasha, que provocan. Entonces, ¿qué es lo que hace que se pierda Aarón a Cohen el primero de Av? Que entraron en las fronteras de Eretz Edom, de las tierras de Edom. Ahora vamos a tratar de hacer un poquito, de enlazar un poquito la jalá. Dice el Ben Ish Chai que según la Kabbalah, Yaakov y Esav, sabemos que Jacob y Esav se repartieron las cosas, como eran dos hijos únicos de Yitzhak, los mundos, el Olam Hazeh, el Olam Haba, se repartieron el calendario también. En el calendario, Jacob tomó Nisan, Iyar y Sivan, el de Pesach, Pesach Sheni, Lagomer y Shavuot, esos tres meses son de Jacob. Y Esav tomó Tamuz, Av, Elul, los tres meses segundos del verano. ¿Sí? Tres y tres. Nada más que Jacob, Avinu, Nitgaber, Jacob vino con esfuerzo, le robó a Esav el Elul, se lo quitó el Elul, por eso tenemos el Hijot en Elul, y Esav se quedó con dos meses, Tamuz y Av. Dice el Pasuk en la Perashá de Barim, la que vamos a leer dentro de dos semanas, Atemo Berim Bigvul Ajejem Ben Esav, ustedes van a pasar por la frontera de vuestro hermano Esav, y Ishmartemeot, cuidadito cuando pasan por esa frontera. Así le dice Moshe al pueblo de Israel. Cuidadito al pasar por las fronteras de Edom, de Esav, dice el Ben Ish Chai, que esto hace alusión, cuidadito cuando llegan los meses de Tamuz y de Av. Te acercas a las fronteras de Edom. Y cuando más nos acercamos a la frontera de Edom, es en Rosh Chodesh Av, que ahí perdimos a Aarón a Cohen por causa de estar en la frontera de Edom. ¿Cuándo los Yudim están más mezclados con los Goim? En todo el calendario del año, en vacaciones. Están vacacionando con ellos, en el Disney con ellos, en parques públicos, en patinaje de hielo con ellos. Lo que más me choca a mí cuando tengo que llevar a mis hijos a la feria es que tienen que convivir con Goy. Que tienen que ver mal ejemplo. Y a veces hay que llevarlos porque hay que llevarlos. No es correcto. Ya Baruch Hashem ya no los llevo. No sé si van, pero yo ya no los llevo. ¿Sí? Me siento incómodo. Estás entrando en las fronteras de Edom. Cuidadito. Cuídate, es época peligrosa. Entonces, Rabotai, quiero ahora armar una jalá para... Edom es la antítesis de Aarón a Cohen. ¿Por qué? Porque Aarón a Cohen es Oev Shalom, Berodev Shalom. ¿Y Edom qué es? ¿Esav qué es? Al-Harbehat Yehye, vive con la espada. Esav es sanguinario, vive de la guerra, vive de la espada. Cuando Hashem dijo, lo tirzah, le fue a ofrecer a Esav los 10 mandamientos. Dijo, a ver, ¿qué dice ahí? No matarás. Dijo, yo no puedo. Es mi sangre. Es de separatista. Es de guerra. La prueba es que cuando viene el pueblo de Israel, un pueblo entero con mujeres y niños, te dicen, nada más déjanos pasar. Te vamos a comprar. ¿Cuánto quiere la gente que haya turistas? Los turistas vienen y compran. Queremos que haya turistas, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto dinero dejan los turistas? Si van a pasar un grupo de 3 millones de turistas por unos días por territorio de Edom y prometen que van a comprar agua y pan, aunque tenían el man del Shamaim y agua de Miriam, nosotros vamos a comprar agua de ustedes para darle de ganar a ustedes. Pues es una entrada buena para el país. y se la dijeron por las buenas. No. Cuidadito, compadre. Yo voy a salir a recibirte con la espada. Eso es Esav. Eso es Esav. Esos son los cruzados. Las cruzadas son descendientes de Esav. Esos que iban y mataban. Entonces, Esav y Aarón es la contraparte. Entonces, cuando se acercan a Esav, pierden a Aarón. Te acercas al Rabotai. El concepto este de Aarón a Cohen, Oev Shalom, pero Oev Shalom. Oev Tabriot, Umecarván, la Torah dice Pirkei Avot. Aarón a Cohen amaba la paz y buscaba la paz. Amaba a la gente y los acercaba a la Torah. ¿Qué quiere decir? Hay que saber un secreto grande, grande. Aarón a Cohen tenía un nieto que se llamaba Pinhas, ¿verdad o no? Pinhas fue y clavó la espada a este presidente que estaba acostado con una goya y lo levantó y dijo, todo el que se acueste con una goya le va a pasar esto. ¿Verdad o no? ¿Qué se convirtió Pinhas a raíz de esa acción? En el Yahu Hanavi dice, Ineni noten lo et veriti shalom. Yo le doy mi pacto de paz. ¿Qué quiere decir mi pacto de paz? Dice ahí, que se va a convertir en un ángel. Y los malajim se llaman malajé shalom. Los ángeles se llaman ángeles de la paz. Todos los malajim se llaman malajé shalom. ¿Qué es lo que está escondido acá? Tenemos que saber un concepto profundo. Y sencillo a la vez. Profundo y sencillo y práctico. ¿Sí? Todo lo que es alma es shalom. Y todo lo que es cuerpo es mahloket. Es lo contrario de Shalom. Esav es la bandera del cuerpo. Roma. Roma es el cuerpo, la cultura del cuerpo, ejercicio, músculos, atletas, olimpiadas, la cultura del cuerpo. El cuerpo es separatista, el alma es unificante. Porque el alma es parte de Hashem y Hashem es Atah Echad de Shimcha Echad. Entonces, si quisiéramos definir qué es lo que trae el Shalom y qué es lo que aleja el Shalom, cuando la gente es más espiritual, está más cerca del shalom. Cuando la gente es más material, se están alejando del shalom. La actitud que hizo Pinhas era una actitud anti-shalom, aparentemente. Si hoy yo actuaría como Pinhas, la comunidad diría, Ram Malek es un extremista, es un esto, es un el otro, separatista, que está fanático, radical, intolerante, antipluralista. ¿Cómo fue y le clavo una espada a uno que está con la goya? Está bien, está mal, pero que deje hacer su vida. La actitud de Pinhas no era una actitud aparentemente de shalom. A corto plazo, Pinhas estaba provocando separación en el pueblo. Y todos lo criticaban a Pinhas. Decían, ¿quién se cree este nieto de Itro? Ben Putiz, nieto de Itro, su abuelo era idólatra y este viene ahora a hacerse el tzadik. Y otro dice, no, su abuelo materno era Itro, pues su abuelo paterno, Pinhas ben Elazar ben Aarón a Cohen. Este es nieto de Aarón, del de la paz. Vino a Kadosh Baruj Hu y dijo, a corto plazo tú provocaste separación, a largo plazo la sexualidad, la inmoralidad sexual es la que separa a todo el pueblo. Y el que hizo un acto para frenar esa acción está haciendo un acto unificante. Y por eso se va a convertir en Malajé Shalom. ¿Por qué los ángeles se llaman Malajé Shalom? Porque dice Kulam Ahubim, Kulam Berurim, los ángeles se quieren. ¿Cómo dicen? Kulam Keahad, Kedushah, Kulam Keahad. Los ángeles siempre están. No hay pleitos entre ángeles. ¿Por qué? Porque son pura alma. En el alma no hay separación. No hay cuerpo. El cuerpo es el que separa. El premio que le dieron a Pinhas por haber hecho un acto que aparentemente es separatista, te vas a convertir en ángel para demostrar que aunque a corto plazo lo que hizo Pinhas se ve un acto de mahloket, a largo plazo esto trae el shalom, esto trae la paz. Aarón Cohen, cuando acercaba a la gente, ¿cómo acercaba a la gente para hacer shalom? ¿Cómo hacía para hacer shalom? Le decía, mira, tu amigo está arrepentido. Y luego iba con otro tu amigo y luego se encontraron en la calle y se abrazaban. Pero ahí no terminó la cosa. Eso es un shalom artificial. un shalom superficial. Ese shalom no dura. Ese shalom de abrácense, agárrense, eso no dura. Después de hacer ese shalom, me carvan la Torah, dice Pirkei Avot. Dice, ven, vamos a estudiar Torah juntos. Te voy a invitar a una clase. Porque Aarón sabía la solución que estoy buscando. Ahora es una. Hay gente que se dedica a hacer shalom, a abad shalom. Pero que sepan que es superficial, que arregla matrimonios. Vuelven a caer otra vez. La forma para arreglar el matrimonio de raíz es meter más espiritualidad en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la neshama une y el cuerpo separa. La parte de ángel que llevas adentro es la que une. Y la parte de animal que llevas afuera es la parte que separa. Entonces, por eso Aarón a Cohen, volvemos a la fecha del 1 de Av. La fecha del 1 de Av falleció Aarón. ¿Qué representa Aarón? Aarón representa primero hacia el shalom superficial y después hacia el shalom interno, el principal, el duradero, el de largo plazo. Ohebet abriot umekarban la Torah. Pinhas ben Elazar hizo un acto de pleito superficial, pero finalmente va a lograr la paz. Ese es el musar que tenemos que tomar nosotros. Hay gente que dice, shalom bait. Viene y dice, jajam, verá, mi esposa me está pidiendo que vaya a comer taref con ella. ¿Verdad que por shalom bait tengo que ir? ¿La verdad que el shalom, no dijo usted que el shalom es lo más importante? Es el shalom a corto plazo. Porque estoy seguro que el comer taref, los dos, cada día lo separa más. Y si tú no comes y ella come, por ejemplo, o te abstienes de ir a comer, va a haber pleito, van a estar enojados dos días, no se van a hablar, ella se va a enojar contigo. Pero a la larga, estás haciendo shalom. ¿Por qué? Porque estás reduciendo la parte separatista y acrecentando la parte unificadora. Y es lo que tenemos que tener. La Gemara dice, Talmidei Jajamim Marbim Shalom Baolam. Los que estudian Torah hacen shalom en el mundo. Me dice, oye, yo no veo, yo los Jajamim están estudiando, pero yo mejor que vayan a arreglar matrimonios. Ellos arreglan los matrimonios. ¿Cómo? Porque la Torah que estudian los Abrejim, eso hace que haya más espiritualidad en la comunidad. Y al haber más espiritualidad hay menos pleitos. Eso quiere decir que los Jajamim, aunque a veces ves que entre los Jajamim se pelean también, pero a corto plazo están provocando separación. A largo plazo, cada persona que se dedica a incrementar la espiritualidad de la comunidad está ayudando a unir a la comunidad. Y aquel que se dedica a reducir la espiritualidad e incrementar el materialismo en la comunidad está creciendo el factor separatista de la comunidad. Eso es lo que tenemos que saber. Un día me tocó dar una derashá en un kniz y dije, era cuando hace más de 20 años, cuando apenas empezábamos el kashrut del kolel, no había meadrin, y ya no. Yo dije, la persona que come kosher, meadrin, es shalom. Y el que come kosher normal es menos shalom, y el que come menos es menos. ¿Por qué? Dije, en mi casa puede comer cualquier judío del mundo. Cualquier yudí del mundo que venga a Rabshah, puede comer en mi casa. En tu casa, ¿cuántas personas pueden comer? ¿Y cuántos no? Entonces yo uno y tú separas. Porque yo abro mi casa para todo el pueblo de Israel. No hay uno que no pueda comer en mi casa. Y en tu casa hay muchos que no pueden comer. Entonces ese concepto, dije, yo acuso desde este, así que de este podio acuso a todos aquellos que no comen kosher en su casa, que están separando a la comunidad. ¿Por qué? Porque no, yo quiero ir a comer a su casa y no puedo. Y voy a una fiesta que ellos hacen y no me puedo quedar porque están desnudas las mujeres. Entonces están separando a la comunidad. A mi boda pueden venir todos. Y a las de ellos yo no puedo ir. Entonces están separando a la comunidad. ¿Quién separa y quién une? A largo plazo, cuando metemos espiritualidad, estamos uniendo a la comunidad. Aunque aparentemente al principio se vea separación. Viene un Pinhas, nieto de Aarón, y hace un acto radical, un acto extremista, un acto fanatista, lo que hizo Pinhas. Viene a Kadosh Baruj Hu, dijo, Veriti Shalom. Pinhas es el rey del Shalom. Rabotai, ¿cuál es el acto más cruel, más anti-Shalom que existe en el judaísmo? El acto más cruel que hay en todas las mitzvot de la Torah. ¿Cuál es? La mitzvah más cruel. No, más cruel. Mitzvah, que hay que hacer algo cruel. Uno dice los korbanot de los animales. ¿Cuál? Brit Milá. Agarras el bebé de 8 días, recién nacido, jadito, y pum, le cortas. Y para colmo de la crueldad, haces fiesta, y traes fotógrafo, y pones música, e invitas amigos, y pones 10, y te gastas 100,000 pesos para festejar esa crueldad. es algo, no sé, porque estamos acostumbrados. Pero si lo pensaríamos fríamente, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Dónde está el amor? ¿Tú crees que un Dios tan piadoso puede querer que desangremos a un niño? Y ahí mismo vale que salga sangre, y levantan la sangre y dicen, ¡ah, sangre, Ramberit! ¡Miren toda la sangre del bebé sin anestesia! ¡Jaram con anestesia! Y que llore el bebé, y cuando llora, recen. Es bueno, qué bueno que lloró el bebé. ¿Hay algo más cruel que eso? ¿Quién viene en el Brit Milá? El ángel de la paz. El Yahu, el del Shalom. Este que clavó la espada para decirte, ese es el musar tan grande. El Brit Milá aparentemente es un acto en contra de la paz, en contra del humanismo. Para decirte que el Brit Milá va a traer que haya más Shalom en el mundo. ¿Por qué? Dice Maimónides, ¿qué es el Brit Milá? ¿Cuál es el motivo natural, aparte de la cabalístico natural? Dice, reducir el miembro del deseo. Para enseñar al bebé desde que nace, que a este mundo no se viene a materializarse, no se viene al sexo. Y por eso le cortan el miembro del sexo, para reducir el placer sexual cuando el niño sea grande. Y para inculcarle desde chiquito que aquí no se viene a disfrutar. ¿Por qué? Porque aquellas personas que creen que a este mundo se viene al sexo, eso separa a la comunidad, separa al mundo. Eso provoca todos los pleitos y las guerras mundiales que hubo vinieron por temas relacionados con el sexo. Y cuando le cortas el Brit Milá, estás haciendo que haya menos materialismo y más espiritualidad. Automáticamente eso trae Shalom, que venga el Yahu Naví que lo atestigue. Él que fue y le clavó la espada a ese que era un acto cruel, al final recibió la paz. Este niño que le están haciendo un acto cruel es un acto que va a traer mucha paz. Es un ejemplo, el ejemplo del Brit Milá es un ejemplo muy fuerte. Cada vez que ustedes o alguien se encuentra con un conflicto de que por la religión tienes que armar un pleito, y así es la halajá, por cuidar un valor no puedes dejarte y el otro se va a enojar. Y tú dices, pero ¿cómo puedo provocar que se separe la familia porque ya no vienen en coche a la cena de Shabbat? ¿Ah? Y esta es un conflicto, es un valor muy importante el Shalom. Dices que sí, justamente por el Shalom lo estoy haciendo. Porque sé que cuanto más Torah hay, cuanto más religión hay, eso une. A la larga, aunque a corto plazo está separando, a la larga uno a la familia. Y cuanto más materialismo hay, a la larga se separa la familia. Este concepto lo tenemos que empezar a practicar desde Rosh Chodesh Av. El día que desapareció el tzadik Aarón, que era Ohev Shalom, Verodev Shalom, tenemos que recordar que después de hacer la paz superficial, Mekarban la Torah. Él los traía a estudiar Torah a la gente, porque él sabía que para que la paz sea duradera, tiene que haber más espiritualidad, tiene que crecer más la Neshama y reducirse más el cuerpo. Y es lo que tenemos que tratar nosotros, Bezrat Hashem, ahora que se acerca el Rosh Chodesh Av. Cuando se acerca el Rosh Chodesh Av y uno dice, hay que reducir las remodelaciones de la casa, las compras de shopping, reducir esto. Hasta ahora pensábamos que era por el Betamigdash. Hoy aprendimos que es por lo de Aarón, pero en lo profundo del asunto es para que haya más paz. ¿Sabes cuál es la forma que haya más paz? Que pienses menos en la remodelación de tu casa. Que pienses menos en tu shopping. Que pienses menos en tus cruceros. Eso va a hacer que haya más paz. Ay, ¿cómo? Al revés. El crucero, pues, se une la familia, vamos todos. Eso materializa más y hace crecer el factor separatista de la comunidad. Entonces, están escuchando la profundidad del mensaje. Cuando entre el mes de Av, el primero de Av, y reduzcamos esas acciones materialistas, primer mensaje por el Bet HaMikdash, segundo mensaje por el fallecimiento de Aarón, y el mensaje tercero, más profundo, porque el fallecimiento de Aarón es la desaparición de la paz. ¿Y qué hace desaparecer la paz? El materialismo. Entonces, en estos 9 días me voy a desmaterializar un poco. Esas cosas que son de lujo, todo lo que es necesario se puede hacer en los 9 días. Si hay un muro que se está por caer, la halajá, se puede traer un albañil para que lo arregle. ¿Sí? Todo lo que es necesario no está, no hay que reducir. Lo que es lujo, por traer, plantar árboles en el jardín, decorar la casa, compras de chess, cosas que son de lujo, eso redúcelo. ¿Por qué? Para enseñarte que eso es lo que hace separación. Por eso cada vez que la persona tiene necesidad de hacer algún lujo, de pintar su casa, que sepa que hay algo ahora que estás haciendo que puede provocar separación en el matrimonio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Más horas de Torah, más Tehilim, más velas de Shabbat. ¿Para qué? Para nivelar la decoración de la casa. Hay que nivelar para que el factor separatista no vaya a provocar una división en la familia. Hashem Yitbarach que nos ayude ahora que llega Rosh Chodesh Av, que podamos, Bezat Hashem, tomar el mensaje de Aarón HaKohen, y probablemente si tomamos este mensaje y lo interiorizamos con profundidad y tratamos de aplicarlo, tengamos el zehut que este Tisha B'Av se construya el Bet HaMikdash, B'merá B'Amenu, amén. Los esperamos a todos el domingo a las 7 de la tarde, el que va a estar en Cuernavaca y va a regresar, que trate de regresar un poco antes para alcanzar Yom Kippur Katán. Y el que no va a regresar, que pregunte allá si hay rezo de Yom Kippur Katán en alguno de los conjuntos para asistir, es muy importante, y que sea también para protección para toda Israel y refuah shlema de ellos, el niño Yosef Ben Esther Becaro. ¿Por qué no? Hay que dos clases. Según la conferencia doy dos clases. No, la otra no va a haber. La de después de Tisha B'Av, vamos a salir una semana de... Dos semanas no va a haber. Acabando Tisha B'Av, dos miércoles no va a haber conferencia. Dos miércoles no va a haber porque vamos a estar fuera. Bueno, eso vamos a hablarlo ya después. Sí. En realidad tendría que ser todo A, pero en... En Tu B'Av se frena todo, el día de Tu B'Av se frena.
Lo que dice no es lo que. Lo de la matanza de todos los.
Lo de Noruega. Noruega. No sé, no sé si. No, no agarré un mensaje todavía de eso. No tengo. Sí, pero no sé un mensaje, no pude analizar cuál es el mensaje de Hashem.
Poner cuadros entonces no podemos. No, pero. Son nada más para yo.
Colgarlos en
colgarlos.
Dejarlos con los de antes.
Nos pasó la semana pasada. 6 meses ya nos allá y no habíamos colgado la semana pasada.
Ahora todavía sí, ya más a partir de los jodos.
Ya más a partir de Arno.
De los jodos.
Pero más
al rato se queda una persona. Acabando de visitar una persona.
¿Cómo
que va a ser? No va a ser tan.